En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Pues aquí estamos otro miércoles más. Otro miércoles por la mañana, a las 10, las 9 en Canarias, intentando contar a la sociedad lo que la ingeniería aporta, intentando contar a la sociedad el carácter social que tiene la ingeniería. Y seguimos con nuestra trayectoria de estas últimas semanas para conocer qué está pasando directamente en la Comunidad Valenciana, porque las noticias que llegan no son alentadoras. Sigue habiendo un montón de situaciones comprometidas. Y tenemos hoy al otro lado del hilo telefónico a Rafa Cano. Buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal vas con tu recuperación?
Pues bien, bien. Ya consigo mover el brazo, por lo menos en lo intento. Y bueno, con 7 clavos en el hombro, pues imagínate cómo estoy, pero vamos, recuperándonos y perfectos.
Muy bien, Rafa, pues esperemos que esté recuperado rápidamente. Oye, una de las cosas que más nos ha sorprendido, y te pregunto a ti como experto en esta situación de crisis, ha sido que las comunicaciones fueron un verdadero desastre en el proceso de la Dana, y que luego después se tardó tiempo en recuperar esas comunicaciones. Y a mí sí que me gustaría que me contases lo importante que es la comunicación en este tipo de emergencias, pues como siempre, cortita y al pie.
Pues sí, pues la verdad es que a mí también me ha sorprendido, porque a nosotros, por ejemplo, se nos cayeron 42 emplazamientos que estaban dando servicio a todas las operadoras, y por debajo de esos servicios, pues teníamos algunos tan importantes como la posible conectividad de todos los servicios de emergencia y de la policía. Si os acordáis, hubo bastantes intentos de robo por las noches y la propia población estaba haciendo de guardia de sus casas que se habían quedado abiertas por la Dana. Pero ya nosotros nos llamaba la policía y dice: es que es fundamental que recuperéis las comunicaciones para mantener la seguridad. O sea, ya no solamente desde el punto de vista de emergencias, para acudir, la gente no estaba ahí localizada, la gente estaba desaparecida porque se les había mojado los móviles, porque no había cobertura, y entonces a lo mejor estaban en perfectas condiciones. Entonces aquí nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen todas las telecomunicaciones para toda la población, tanto para la seguridad como para las emergencias, o incluso para avisar a tus propios familiares, ¿no?
O sea, que nos quedamos desnudos.
Sí, pero el problema no es que fallaran los servicios de telecomunicaciones, las infraestructuras. El problema es que el agua arrasó, pues, principalmente muchos postes eléctricos y muchos transformadores. Entonces, no es que hubiera servicio, es que no se podía dar porque no había energía. Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue llevar unidades móviles de todos los operadores por toda la zona afectada, y fuimos recuperando. Pero cuando ya entraba la energía, ya podíamos dar en servicio los centros.
Entonces, tenemos que pensar que en ese proceso de recuperación y reconstrucción que tenemos que llevar a cabo en Valencia, hay que hacer las cosas de otra manera. No vale lo que ya hemos aprendido. Esto, valga la redundancia, es una nueva lección aprendida que tenemos que valorar, para que en el caso de que esto vuelva a ocurrir, pues podamos tener salvaguardadas las comunicaciones, que tan importantes son para una coordinación.
Bueno, en los tiempos que hemos manejado, no sé si tiene el mismo alcance o no, pero los tiempos han sido muy similares al tsunami que hubo en Japón. Es decir, nosotros en 5 días teníamos prácticamente recuperados todos los operadores, todos los emplazamientos, la red de fibra, etcétera. Más o menos fueron también 5 días lo que se tardó en Japón en recuperar todas las instalaciones. Pero además, curiosamente, las compañías eléctricas delegaron en las compañías de telecomunicaciones en Japón toda la responsabilidad de recuperar todas las líneas, ya sea de telecomunicaciones como de energía eléctrica. aquí han sido las compañías eléctricas las que han pujado, mientras que por detrás estábamos las operadoras, las torberas y demás.
Rafa, muchas gracias por estar en directo y habernos contado esta experiencia que para creo que es vital para el mundo de la ingeniería conocer lo importante que son las comunicaciones. Un abrazo fuerte y recupérate lo antes posible.
Venga, muchas gracias.
Un saludo. José Antonio Galdón, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Decano de nuestro colegio profesional y presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. Hoy está con nosotros Carlos Dueña y quiero que lo presentes. Él ya ha estado en otras ocasiones en el programa, pero quiero que le presentes, por favor.
Sí, bueno, la verdad es que es un placer no tener hoy con nosotros a Carlos Dueña, un compañero del INGITE, un compañero de profesión, de colegios profesionales y sobre todo una persona... un profesional muy involucrado también en toda esta cuestión de la DANA, como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de España, además natural de Torrent, una ciudad yo creo que se ha visto también tremendamente afectada, ¿no?, por esta situación. Y sobre todo pues una persona muy comprometida, ¿no? Yo creo que está muy comprometida pues con no solo con sus colegiados sino también con toda la sociedad valenciana y creo que es muy importante el tenerlo hoy aquí, conocer las experiencias vividas de cerca, ¿no?, de todo lo que ha sido capaz de poder ayudar y colaborar allí directamente y sobre todo también que nos explique todo lo que está por hacer con esa visión yo creo como profesional que tiene de la situación. Así que un placer, Carlos.
Un placer, Carlos, estar aquí con nosotros. Después de 17 días de la tragedia, ¿cómo está la situación? ¿Que podemos dar un parte de guerra? Porque me temo que nadie ha dado un parte de guerra y esto merece todos los días un parte de guerra para que todo el mundo sepa lo que hay. Yo conozco muchas cosas de Valencia porque estoy muy en contacto con gente de Valencia que me está contando cosas que algunas me ponen los pelos de punta.
Pues muchas. Muchas nos ponen los pelos de punta cada día. O sea, la verdad es que la situación es exactamente esa, la de una situación de guerra. O sea, es lo que nos hace sentir. Y vamos, sí que tengo que decir que realmente la situación es verdad, es dantesca. O sea, lo que hemos vivido allí no se nos va a olvidar. Desde luego a los valencianos, ¿no? Y lo que esperamos es que se extraigan conclusiones de esto y que esto no se vuelva a repetir. Esto es el sentimiento que tenemos todos de que una vez pasado los primeros días de duelo, que van para largo, que esto sea algo que nuestros hijos no tengan que vivir.
Pero tú, para todo eso, tú que eres un experto profesional en el mundo de la obra pública, esto requiere que haya una revisión absoluta y total de cómo está la situación. Es decir, todo el agua bajó por torrentes. ¿Estaban esos torrentes adecuados? ¿Estaban esos torrentes limpios? ¿Estaban esos torrentes frenados por un embalse para que el agua pudiese ser recogida y no bajase con tanta velocidad? ¿Las presas que hay están en condiciones? ¿Se tiene que construir en zonas inundables? ¿Se tiene que prohibir construir en zonas inundables? ¿Esto tiene que cambiar el panorama urbanístico de la mitad sur de, o más de la mitad de sur de Valencia, ¿no?
Esto es un tema de prioridades, clarísimamente. O sea, aquí, yo estos días he oído varias veces hablar de la relación coste-beneficio y me da vergüenza. Sí. ¿Vale? Es el sentimiento que tengo.
Coincido contigo.
Hay actuaciones que estaban clarísimamente para ejecutar, con estudios ambientales favorables y que se descartaron porque la relación coste-beneficio no daba, ¿vale? Eso de diferentes signos políticos, diferentes técnicos, diferentes todo lo que tú quieras, que se lo digan a mi tía, que ya no va a volver a estar, que se lo digan a mis primos que se han quedado sin casas, que se lo digan a toda la gente que se ha visto afectada y que no sé si algún día podrán volver a dormir con normalidad. Pero no voy a utilizar tacos porque estamos en un medio de comunicación, pero la relación coste-beneficio, por favor, que no la saquen en el discurso político. Porque, primero, que a nivel económico esto va a ser una barbaridad, lo que va a costar. Infinitamente superior a lo que estaban las previsiones que se hicieron para determinar que había actuaciones que no había que hacer. Pero es que con las vidas humanas no se juega. Estamos hablando de más de 200 fallecidos y cientos de miles de perjudicados. Hay gente que no quiere volver a su casa porque, evidentemente, el recuerdo de que tu casa se llene hasta el techo de agua, si es que has conseguido sobrevivir, eso no se va a olvidar ni esta generación ni la siguiente. Entonces, creo que es clarísimamente un tema de prioridades. O sea, ahora hay que olvidarse de quién tuvo la culpa. Eso ahora mismo no nos sirve para nada. Lo que tenemos que tener clarísimo es que esto no se puede volver a repetir y que el coste económico es algo que prácticamente debe ser secundario.
Me consta que hay personas, hay grupos en Valencia organizados de voluntarios que están a la búsqueda y captura de 4x4 para poder sacar coches de donde los hay, de maquinaria pesada, para poder limpiar el lodo. El lodo se ha tirado a las alcantarillas y esto genera un problema bastante peligroso de higiene. Y hay que reconstruirlo todo. Hay que dar de comer a personas que no son capaces de tener ni electricidad, ni gas, ni comida, ¿de acuerdo? Y todo esto es gracias a los voluntarios. Y esto no sale en los medios de comunicación. La gente no lo cuenta. Tampoco soy capaz de percibir con exactitud lo que está haciendo el ejército. No por el ejército, que afortunadamente soy hijo de militar y sé de qué va la vaina, ¿no? Entonces, pero algo no está funcionando bien. Y me gustaría que nos contases con crudeza y con realidad qué es lo que está pasando y qué es lo que se necesita, Carlos.
La dimensión de la catástrofe es inmensa. O sea, hay miles y miles y miles de policías, de bomberos, de guardias civiles, de militares. O sea, de voluntarios hay decenas de miles. O sea, es una barbaridad la gente que está apoyando, pero es como una gotita de agua en el mar. O sea, la gente que ha estado involucrada, hay gente, por ejemplo, conozco el caso, nuestro decano de Castilla y León, que ha estado como medio de protección civil, toda la gente de Castilla y León ha estado en un puesto de mando en Valencia. Y lo que me decía es que la inmensidad es tal que todo lo que hagamos es poco. O sea, hace falta esto prolongadamente en el tiempo y mejor organizado. Pero tengo que decir que ayuda ha habido muchísima. O sea, sobre todo a nivel individual, las mareas de gente que de manera, vamos, natural ha aparecido allí. O sea, yo te puedo contar un caso concreto, por ejemplo. Mi pueblo se ha organizado en Torrent, ayuda al municipio de al lado, que es Picaña. Pidieron 50 voluntarios y se presentaron 850. ¿Vale? O sea, el desborde de gente que ha ido a colaborar como fuera, con sus manos, con una pala, ha sido tan espectacular como la catástrofe. O sea, hay gente que no cabía en las calles ya para poder sacar el barro. O sea, estaban amontonados unos al lado de otros. O sea, la marea de solidaridad ha sido fantástica. Y eso, y lo tengo que decir como valenciano, el sentimiento de agradecimiento que tenemos hacia toda la gente que ha venido tampoco se nos va a olvidar. Y ha venido gente de todos puntos de España, y extranjeros también. Ha habido muchísima gente. Lo que pasa es que eso, afortunadamente, ha salvado los primeros días. Se ha dado de comer, se ha dado de beber. Nadie ha muerto en condiciones de falta de higiene. O sea, eso se ha conseguido solventar por la marea de gente. Pero ahora falta empezar a avanzar en la reconstrucción. También tengo que decir que se han repuesto infraestructuras, o sea, a una velocidad brutal. Yo hoy he venido en el AVE con absoluta normalidad y hace 15 días, la vía estaba rota. Los túneles estaban inundados, las líneas eléctricas no funcionaban. Se han hecho muchas cosas bien en la recuperación, aunque falta mucho. Lo que yo insisto es que tenemos que tener muy claro el horizonte de que esto no se puede volver a repetir. Y no somos la única zona en España que esto pueda ocurrir. Yo tengo que decir, antes hablábamos de la zona norte y la zona sur. En la zona norte de Valencia también hay zonas con una altísima probabilidad de inundación. Y más al sur de la zona afectada ahora, la zona de la Ribera, históricamente ha sido inundada. Y ahí esta vez se han liberado, pero eso no quiere decir que dentro de 15 días les pueda pasar a ellos. O sea, hay que tener una visión muy global y desde luego que aquí no se levante nadie de la mesa con la implicación que tenga hasta que a esto se le ponga un plan y los miles de millones que sean necesarios.
Os voy a hacer una pregunta difícil a los dos, tanto a José Antonio Galdón y a Carlos Dueñas, como pues también sois representantes del INGITE, que esta tarde volvéis a renovar cargos. ¿Creéis que la administración está obviando, y lo hablo así, está obviando la opinión de los colegios profesionales? ¿Creéis que esto tiene que estar más del lado de los técnicos que del lado de la política? Parece ser, por las noticias, que hay que Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha nombrado un vicepresidente que es militar y que se va a hacer cargo del proceso de reconstrucción. Pero ¿creéis que los colegios profesionales tenemos mucho que decir en todo esto y que no se nos pide consejo?
Absolutamente.
O sea, que he pegado en la diana.
Sí, sí. O sea, yo entiendo y tengo que decir que cualquiera que esté involucrado en esto lo está pasando mal ahora mismo. Vale, yo no, más allá de peticiones de dimisiones y tal, que creo que es lo menos que la ciudadanía puede pedir, están todos desbordados. A mí me consta, yo he conseguido hablar con algún diputado, con algún alcalde, están en una situación todavía de situación de guerra. Yo ahora lo puedo entender. O sea, que no nos contesten, que a nuestras peticiones de estamos ahí para lo que necesitéis, todavía no son capaces de organizarse. Lo que no tendría perdón es que en las próximas semanas o meses no haya una mesa técnica en la que se diga, la que se analice qué es lo que hay que hacer. Con todo mi respeto a los militares, que respeto muchísimo, creo que el papel de la ingeniería es fundamental. Si no se nos pide consejo para esto, evidentemente sin ninguna carga económica ni nada que se parezca, aquí estamos todos para colaborar. Si no se nos pide en esta situación, me parece que será una oportunidad totalmente desaprovechada por parte de los que se supone que deben gestionar esto. Nosotros hemos hecho listas de voluntarios en casi todos los colegios y de momento no nos han dado tareas. O sea, no lo quiero decir de otra manera, pero esto no da para más. O sea, o se ponen las pilas ya o esto es una absoluta vergüenza. O sea, yo, en nuestro caso, por ejemplo, hay 150 voluntarios en la provincia de Valencia esperando órdenes. Ya no sé a quién más decírselo. Bueno, y vamos, me consta el colegio de José Antonio.
José Antonio, asientes con la cabeza. Ya sabes que yo hago preguntas difíciles, pero creo que son preguntas necesarias.
Sí.
Y que la ciudadanía debe saber que el mundo de la ingeniería está ahí preparado para hacer cosas. Y el voluntariado está muy bien, y todo lo hacemos de corazón, pero las cosas tienen un coste y hay que apoyar económicamente para que las cosas salgan.
Tú siempre das en la diana, Alberto, si ya te tenemos ya...
Fichado.
Más que fichado, ¿no? Pero sí que efectivamente yo, vamos, los colegios profesionales como tal, yo creo que se tiene que saber muy claro que somos corporaciones de derecho público que buscamos al final la mejora de la ciudadanía. Y lo hacemos desde un punto de vista, sobre todo, un punto de vista objetivo, un punto de vista profesional y sobre todo desinteresado. O sea, a nosotros no nos mueve ningún interés político, ningún interés
en absoluto.
Ninguna organización. Lo que decimos, lo decimos desde una óptica en la que tratamos de trasladar a la ciudadanía seguridad, certeza y garantía. Y hay uno de los aspectos en los que estamos trabajando muchísimo. Yo creo que al final esa información, en un mundo que es tan importante la información, lo decía Rafa Cano al principio, ¿no?, de lo importante que son las comunicaciones y demás, pero y la importancia que tiene la comunicación veraz, la comunicación real, la comunicación, claro, con este tema de la DANA, la verdad es que hemos podido ver de todo, bulos de vídeos, de no sé qué, de pseudocientíficos, de pseudoingenieros, de no sé cuánto, y eso al final lo que hace es desconcertar a la ciudadanía. Y lo que tenemos que ser capaces de trasladar un mensaje claro, serio, sereno, sobre todo basado en los principios, yo creo, de los profesionales, ¿no?, de los que realmente saben y conocen la realidad y además se han estudiado para ello, se han preparado para ello, lo están trabajando día a día.
Y no son youtubers de tres al cuarto.
No son youtubers de tres al cuarto, oye, y aquí se tienen que manifestar opiniones, proponer soluciones y yo creo que, además, Carlos, que es una persona, yo creo que además muy preparada en este sentido, será uno de los profesionales a los que habrá que escuchar a la hora de reconstruir toda esta situación, porque claro, yo lo que entiendo es que no se puede reconstruir todo igual sin poner las medidas necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir.
Yo y es eso que en estas situaciones, y lanzo la idea, cuando esto ocurre una desgracia a nivel europeo, porque esto es una desgracia a nivel europea, nacional, de comunidad autónoma, de ciudad y de pueblo, las empresas deberían de poner voluntarios al servicio de la sociedad y que el Estado, la Unión Europea, pagase el coste de esa persona para que pudiese, con su sapiencia y conocimiento, ayudar y organizar las cosas. O sea, que esto sí que tiene fácil solución. Y sería una buena acción social. Se nos llena la boca de responsabilidad social corporativa. Y yo ya estoy aburrido de estas cosas cuando no se llevan a facto. Porque me parece que dicen muy poco del ser humano.
Yo tengo que decir que la implicación de personas y empresas ha sido del 200%. O sea, hay mucha gente que no sabe si está haciendo esto de forma gratuita o la va a cobrar, pero ya la ha hecho. O sea, vamos, yo me dedico al mundo de las obras. Se han paralizado muchísimas obras en proceso normal para que estén en la dana.
Continuamos enseguida. No os vayáis.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu EQ de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Bueno, creo que tenemos a Javier Fon al otro del teléfono. Sí, lo tenemos. Don Javier Fon, buenos días. Todavía no me escucha don Javier Fon.
Ahora sí. Señor, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Javier. ¿Qué tal va todo?
Pues bien, estupendamente. Ya de miércoles en el Ecuador de la semana. Y esperando a que llegue el fin de semana, pues para seguir haciendo otras cosas de interés.
Bueno, pues estamos aquí en el estudio, estábamos con Carlos Dueñas, que es el presidente del Consejo, del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas y Civiles de Valencia. Y yo sé que también a Valencia te unen muchas cosas y me gustaría que cortita ya al pie me contases cómo has visto tú la situación de las personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y esto qué supone, porque esto va a ser un cambio de paradigma total.
Bueno, pues mira, curiosamente el otro día he estado en conversaciones con compañeros nuevos de Valencia y la verdad que lo han pasado y lo siguen pasando bastante mal, porque evidentemente, pues como todas las circunstancias que hemos vivido, como la pandemia, como la Filomena, por ejemplo, pues hemos sido los eternos olvidados, ¿no? Y siempre se ha olvidado pues que hay personas que también están en sus casas encerrados por barreras, no solamente la edificación, sino ahora estas otras muchas más que se juntan para dificultar la movilidad de estas personas. Y evidentemente hay que entender que también son personas que están integradas en la sociedad, que tienen su trabajo y que tienen que ir a trabajar. Bueno, son circunstancias que evidentemente son muy complejas, evidentemente es más que claro, hay que, más que ver las imágenes, pero yo creo que más allá de salir, sí que es verdad que ha sido un poco un olvido generalizado sobre cuestiones tan importantes como es la logística en el reparto de medicina, ¿no? Que es muchas veces algo muy vital para su propia supervivencia, ¿no?
Javier, ¿qué recomendaciones? Estábamos hablando, te digo que qué recomendaciones darías, porque estábamos hablando con José Antonio Galdón, nuestro decano del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, con Carlos Dueñas, que es del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Ingenieros Civiles de Valencia, y estábamos hablando que la administración tiene que acudir a los colegios profesionales como tiene que acudir a asociaciones del estilo de FAMA para poder decir esto hay que hacerlo de otra manera para que cuando ocurra, y si ocurre se minimice, pero que podamos tener unas garantías de poder proteger a la ciudadanía, que tiene un impedimento.
Bueno, pues históricamente nunca hemos aprendido de nuestros errores. Esta lana de ahora, anteriormente llamada la gota fría, pues se ha reproducido históricamente desde hace no años, sino siglos. Y a día de hoy pues se siguen repitiendo estas circunstancias, ¿no? Parece que hace algunos años, en épocas pasadas en España, se hizo un cambio de infraestructuras y por eso Valencia pues ha podido salvar de una catástrofe mayor. Pero realmente no nos hemos sentado, yo creo, todavía a decir, bueno, esto que ha pasado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ahora estamos en la limpieza, pero quizás a lo mejor las infraestructuras hay que cambiarlas de otra manera para que lo que ha ocurrido no vuelva a suceder. Y hay algo importantísimo que, claro, choca un poco con el asunto de la protección de datos, que en España lo utilizamos mucho pues para no hacer nada, ¿no? Perdóname que hable así de claro, pero yo sería partidario de...
Coincido contigo, ¿no? Es el gran timo de la estampita.
Sí, yo haría que la propia administración de alguna manera pudiera tener conocimiento de dónde están ubicadas las personas con especial vulnerabilidad, porque creo que sería mucho mejor armar un operativo de rescate, de salvamento o de ayuda. Y bueno, pues en muchos casos esto no se sabe y por tanto pues volvemos a ese olvido eterno. Y luego evidentemente hacer unos protocolos claros de qué ocurre cuando nos encontramos con circunstancias de estas características. Como digo, es una pena, hay grandes profesionales, a día de hoy pues no están en primera línea de trabajo, sino que están quienes aplauden mejor a su líder, pero no entienden de lo que están haciendo. De hecho, pues ha pasado lo que ha pasado, evidentemente, por no tener a los mejores que saben de lo que tienen que saber, que es el oficio a los que se les encomienda, claro está.
Querido Javier, como siempre es un placer tenerte y ser amigo tuyo, y hay que seguir luchando para ver si de una vez estos patéticos intelectuales políticos acuden a quien tienen que acudir, que es a las personas que sabemos, y yo me incluyo dentro de ellas, aunque sea una pedantería. Y te incluyo pues, a ti, y incluyo a Carlos, incluyo a nuestro decano, hasta incluso Margarita, que es nuestra community manager, sabe mucho más que estos inútiles.
Seguramente que sí, estamos en ello. Es difícil, ¿eh? Porque estamos en una época de mediocridad importantísima, pero bueno, nosotros desde luego no tiramos la toalla y en ello estamos.
Un abrazo fuerte, gracias por estar en Conexión.
Igualmente,
Javier.
Buen día.
Buen día.
Hasta luego, adiós, adiós.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. I'm
Bueno, gracias, Félix, por ponerme esta canción de Prince que me calma un poco, ¿no? Porque de vez en cuando también hay que bajar un poco la tensión, ¿no? Porque estas cosas me enervan como ciudadano, me enervan como persona, me enervan como ingeniero, me enervan como comunicador y me enervan porque creo que lo más bonito que hay en esta vida son las personas. Tomás Játiva va a entrar en un ratito por teléfono. Estamos esperando que entre el decano del Colegio de Valencias, pero seguimos con Carlos Dueñas aquí, que es el presidente del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de España. Ya antes he dicho de Valencia, perdona por el error. Pero bueno, hoy en día todos somos Valencia, todos somos España, Amun Valencia. Es importante que contestes a una pregunta y que tengamos claro las cosas que necesitamos, ¿no? La cuestión es, ¿qué necesita Valencia? ¿Qué necesitáis? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Y de qué manera os vais a sentir cómodos y apoyados por la sociedad?
Pues mira, después de la primera fase, que claramente era de restaurar la normalidad o intentarlo, lo que necesitamos es saber que esto no se va a volver a repetir. Necesitamos tener la claridad de que todos los implicados, empezando por las administraciones y por nuestros gobernantes, van a tener clarísima la prioridad de que esto nunca se va a volver a repetir, ni en Valencia, ni en zonas que sepamos que tienen un potencial riesgo. Y esa seguridad es lo único que puede hacer que nuestras mentes vuelvan a funcionar de manera normal, porque ahora mismo hay mucha gente que lo que piensa es si vuelve a llover, si su casa se va a volver a inundar.
Aparte de esta parte tan técnica, no nos debemos de perder ni dejar a un lado la parte psicológica. Aquí va a haber una serie de traumas que van a tardar meses y años en desaparecer, porque alguien que se encuentra en una situación de haberlo perdido todo, absolutamente, casas, recuerdos, objetos, las escrituras, sus propios móviles, sus propios carnet de identidad, fotografías, ha perdido su hogar, no su casa, ha perdido su hogar, su refugio, donde contaba historias, donde se juntaba con sus amigos, con sus familiares, con sus padres, con sus hijos. Todo eso va a suponer una situación bastante compleja de solucionar, y entonces tiene que haber profesionales que eso ayuden a acompañar la situación y que ayuden a abrir una nueva vida, porque esto es empezar de cero.
Tal cual. O sea, me consta que ya el primer día después, ya hubo una cantidad ingente de psicólogos ofreciendo sus servicios de manera altruista. Pero es que va a hacer falta muchísima ayuda en esta materia. No tenemos que ignorarlo. No debe avergonzarnos el pedir ayuda psicológica. Al contrario, la recomiendo en primera persona. Si en esta situación no somos capaces de darnos cuenta de que la salud mental es fundamental, no sé cuándo va a ocurrir. Yo diría que nos hemos dado cuenta clarísimamente de que lo material no es tan importante. Yo tengo muchísimos amigos que le preguntas cómo están y te dicen: no, yo solo he perdido los dos coches, la planta baja está hecha polvo, mi negocio se ha llenado el almacén de agua. No tengo ninguna pérdida personal. Esa respuesta te puedo asegurar que es súper habitual ahora mismo para los valencianos y nos ha hecho priorizar realmente lo importante, que son las personas. Y te diría que nuestra salud mental también. O sea, el poder estar con una sensación de cierta seguridad, de cierta tranquilidad. Eso es infinitamente más importante que algo que sabes que al final va a haber un seguro que lo cubra, que habrá unas ayudas, que todo eso está bien, es imprescindible, hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha gente que se ha quedado sin casa, pero eso somos capaces de superarlo como sociedad. A mí me ha sorprendido infinitamente para bien cómo la gente tiene claro lo que es importante de verdad.
Yo creo que hay una gran dejadez de la sociedad política, o mejor dicho, de los políticos, de la administración, porque hay cierto tipo de cosas que están apareciendo que se tenían que haber hecho y no se han hecho, y que se les debía haber dado más importancia de las que se le ha dado, porque al final la gran tormenta ocurre cerca de las montañas, es la que hace que arrase toda esa cantidad de agua, que hay números de 600 litros por metro cuadrado que caen en un punto, y caer eso de esa manera es arrasar con todo. ¿Crees que en este país, en los últimos 30, 40 años, esto no se ha tomado en serio? Y que, bueno, hemos tenido danas y hemos tenido situaciones, pero como tenemos la fea costumbre de asumir que 3, 4, 5 muertos caben dentro de lo normal, están dentro de las estadísticas, pero esto ha dado una lección a todo el mundo. Ojo, que esto es terrorífico.
Espero y deseo que sí. O sea, yo tengo clarísimo que los valencianos nunca vamos a olvidar esto, pero también tengo claro que el clamor inicial se irá reduciendo. No apareceremos tanto en los medios nacionales en una semana, seguramente, y a lo mejor es hasta positivo, porque ver siempre en el telediario continuamente las mismas imágenes que tenemos a escasos metros de nuestra casa, pues tampoco es que ayude demasiado. Pero lo triste de esto es que muchísimas de estas cosas se sabían. Estos riesgos estaban medidos. Con mayor o nivel precisión. O sea, habrá habido algunos errores en algunas zonas que ahora se ha visto que eran inundables y en los estudios previos no. Pero es que hay muchísimas de las zonas que han quedado destruidas que ya se sabía que había un riesgo potencial y ya se sabía qué actuaciones había que acometer. Hay planes, precisamente en la Comunidad Valenciana, el nivel de los técnicos que tienen que ver con la ingeniería hidráulica es muy, muy alto. El Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Politécnica, que han sido profesores míos, tengo que decirlo, puedo decir en primera persona que son de lo mejor a nivel nacional e incluso internacional. Solo que sus recomendaciones, por aquello del coste-beneficio que te comentaba antes, pues todo aquello que no se amortiza en menos de 4 años, no es tan prioritario para nuestros gobernantes. Y esto es algo que nos tiene que hacer recapacitar como sociedad. O sea, no podemos movernos en base a resultados electorales o a medidas inmediatas. Aquí debería haber un gran pacto.
Es que este coste-beneficio va a suponer unas pérdidas que muy difíciles de cuantificar y en unas cifras muy altas. Esto se puede disparar a 100.000 millones de euros para poder tener una nueva normalidad, ahora que está tan de moda la palabra nueva normalidad.
Sí,
porque esto está afectando no solamente a la Comunidad Valenciana, sino a múltiples fábricas y sitios de esta piel de toro, ¿no?
Es que hay muchísimas más zonas que están con el mismo nivel de riesgo, que en Valencia están analizadas, en otras zonas no lo están tanto. Porque no ocurren tan habitualmente, pero vamos, Málaga, Cataluña, en muchas de sus zonas, es que esto debe ser un plan nacional y que, vamos, que participen todos los signos políticos, que no sea una discusión de gobiernas tú, gobierno yo, o sea, que haya unas inversiones claras. O sea, imagínate que el AVE se hubiera ido haciendo de 4 en 4 años y parando. O sea, necesitamos planes nacionales que vengan de la mano de estudios técnicos serios. Las actuaciones estas que te digo en Valencia, se habla ahora estos días de un coste de 150 millones de euros, que no daba la relación coste-beneficio porque se amortizaba en unos 13 años, con los parámetros de entonces. Ahora se empieza a hablar de 2.000, 5.000, 7.000 millones de euros frente a 150. Pero es que aunque no diera la relación coste-beneficio...
Es que no tiene por qué dar, es que no se puede medir todo. No todo se puede medir en relación coste-beneficio, sí, porque ocurre una desgracia de estas y ya sabemos que ocurre y es mucho más grande.
Absolutamente. Y no podemos... La otra alternativa es destruir todas las ciudades que se han construido en los últimos años y ver qué hacemos.
No, y me estaba apuntando Félix, que Félix es nuestro técnico favorito, que lo tengo al lado de frente mía siempre, y siempre está atento a las cosas que contamos, le agradezco mucho que lo haga. Dice, y las vidas que se han perdido, es que no tiene valor. O sea, es que tú no puedes, ¿cómo cuantificas tú la vida de una persona?
¿Cuánto vale una vida humana en un estudio? Para que me lo digan.
Claro, pero ya no solamente la vida de esa persona, sino todo el círculo social que se mueve y familiar que se mueve alrededor de esa persona, qué sufrimiento. ¿Eso cómo se cuantifica? ¿Eso es coste-beneficio? ¿Podemos asumir ese coste-beneficio?
Eso no se puede calcular, pero es que tengo que decir una cosa. Ha habido muchísimos fallecidos, pero es que ha habido varias circunstancias que han posibilitado que ese número no sea muy superior. O sea, es que podríamos estar hablando de miles de personas, porque la ciudad de Valencia, por fortuna, no se ha visto afectada, pero es que ahí somos 800.000. Y sí ocurrió en el 57, y no estamos salvados frente a una lluvia de periodo de retorno 1.000. O sea, es que esto es muy serio. Si hubiera reventado el embalse de Forata, que estuvo a punto, toda la zona de la ribera se habría arrasado. Es que han sido 200, pero podrían ser 2.000.
¿Hay suficientes embalses para frenar todos estos torrentes?
No todas las medidas que hay que tomar son embalses. Pero sí que hay algunos que están claramente identificados en estos planes que te digo, que estaban cuantificados económicamente, que son medidas que no son caras en relación. Hablar de decenas de millones de euros ahora mismo, para cualquier valenciano, entiéndeme, como si nos suben los impuestos para ello. O sea, vamos.
¿Más? ¿Quieres que nos suban
en
más?
Este momento,
en este momento es necesario subir los impuestos. ¿O tiene que haber un dinero de la Unión Europea a fondo perdido para poder rehabilitar una zona de este calado?
Que quede claro que no estoy animando a que se nos suban los impuestos, pero que te quiero decir, si nos preguntan a todos los valencianos a cuánto tocamos para pagar una presa, ¿crees que habría mucha gente en contra? Porque sería ínfimo, O sea, estamos hablando de 10 millones de euros. ¿A cuánto salimos? Es que este no es el tema. O sea, nuestros impuestos lo que tienen que hacer es dirigirse a las actuaciones que son prioritarias, pero no solamente las urgentes, sino las que son importantes. Es que yo no quiero que mis hijas vuelvan a vivir esto, que ya han vivido el coronavirus, ya han vivido una inundación, ya han vivido la muerte de familiares en circunstancias como estas. Esto no se puede volver a repetir. Y para esto hay que invertir. Hay que invertir primero en conocimiento. O sea, primero que los planes que se hagan sean los más efectivos. O sea, habrá que hacer primero aquellas actuaciones que son más claramente...
Yo soy de los que opino, y corrígeme si me equivoco, que de esto sabes tú mucho más que yo, por eso digo que opino, si no daría conocimiento, que es necesario un replanteamiento absoluto de cómo urbanizar en función de la orografía que tiene en la Comunidad de Valencia y de las inclemencias meteorológicas que existen. Todo esto tiene que hacerse de nueva manera y habrá a lo mejor zonas en las que haya que derruir las viviendas porque son zonas inundables y haya que llevarse esas viviendas a otro lado. ¿Esto va a ocurrir? ¿O nos va a salir el arraigo de esta es mi casa, es donde vivo y si me tiene que llevar el agua, que me lleve?
A ver, esto es muy complicado. ¿Vale? Esto no es lo mismo que tu casa esté en una de esas zonas que estés hablando de la casa de otro. ¿Vale? Esto, yo no me atrevería a decir que esas medidas son las más eficaces. Lo que tiene que estar todo es coordinado. O sea, lo que no puede ser es que por un lado estemos desarrollando suelo y por otro lado no haya alternativas que hagan que ese suelo sea seguro. O sea, lo que no puede ser es que tú edifiques una casa con tu licencia de obra y con todos los parabienes y que ahora te avisen de que tienes un riesgo. Lo que tienes que hacer es minimizar esos riesgos. Para eso está la ingeniería. O sea, ahora que sabemos que esas zonas son inundables, lo que hay que hacer es desafectarlas. La otra alternativa, sí, es destruir las ciudades. Eso es lo que queremos como sociedad, no somos capaces de nada más. Mira, está el ejemplo claro en Valencia. Se hizo el Plan Sur, ha desviado el cauce del río y lo que ha hecho es que no se haya repetido la situación del 57. Pues habrá que hacer otro tipo de actuación en este sentido, que no todos son construir embalses. O sea, también hay que reforestar, también hay que tener zonas donde el agua pueda desbordar y no haya problema. Todo eso está analizado. Habrá que priorizar y ejecutar.
Buenos días, Javier Jativa. Buenos días.
Soy Tomás Jativa. Tomás.
Perdón, Tomás, perdona. Pero es que estoy ya tan colapsado con toda la gente que está entrando. Discúlpame, eres el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, compañero nuestro. Y bueno, estamos aquí con Carlos Dueñas, que es el presidente del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de España. Y estábamos con él, es valenciano de Torrent. Y bueno, Tomás, quisiéramos saber que nos contases brevemente, porque tenemos ya 5 minutos escasos, cuál es la situación, cómo la estáis viviendo y qué estáis haciendo desde nuestro colegio profesional en Valencia, nuestros queridos compañeros, para poder aliviar todo este desastre que estamos viviendo.
Bueno, pues lo primero de todo, encantado de saludaros, Carlos. Encantado de saludarte.
Hace Tomás, tiempo no saludo. Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues a ver, nosotros lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es por todos los medios intentar poner en funcionamiento los edificios, porque lo que nos encontramos desde el primer momento es que las compañías estaban intentando resolver sus suministros por todas sus redes pero luego evidentemente pues la gente que habita los edificios pues normalmente no son técnicas o no tienen por qué saber ciertas cosas del funcionamiento, y daban por hecho que cuando pusieran en funcionamiento las instalaciones exteriores iban a funcionar las interiores, cuando evidentemente no es así. Entonces lo que hemos hecho es organizar, junto con FEMEVAL, que es la Federación Meteorológica Valenciana, hemos organizado la puesta en funcionamiento de las instalaciones con nuestros técnicos, dirigiendo a nuestros técnicos las actuaciones para de esta manera poner en marcha los edificios. Y por otro lado estamos trabajando con las administraciones, dándoles y poniéndoles en alerta en situaciones que se van a dar, que seguramente por las prisas o por la vorágine de la problemática pues no están viendo, como pueda ser el poner en marcha un centro comercial sin instalaciones de protección contra incendios, que es muy posible que no estén en marcha, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo resolver este tipo de problemáticas para, entre otras cosas, mantener la seguridad ciudadana, la seguridad de los ciudadanos, la seguridad industrial, y por otra parte, que no mantener los puestos de trabajo, que también son importantes.
Esto es interesantísimo lo que estás contando, porque de alguna manera sin energía no somos nada. Y la energía es necesaria para que las viviendas funcionen y funcionen los centros comerciales, que se tendrán que abastecer de alimentos para que la gente pueda ir a comprar y pueda tener una vida pues lo más cómoda posible dentro de la gran incomodidad. ¿Dónde deben de acudir las personas que estén interesadas en ayudar y ponerse en contacto con vosotros para decir, mira, en esta zona es que no llega la luz y necesitamos ayuda? ¿Esto cómo lo estáis cuajando?
Pues mira, nosotros hemos abierto un canal de comunicación en nuestra página web, también con el Consejo General, que nos está apoyando y nos está ayudando. Hemos abierto un canal de comunicación para las ciertas actividades que estamos haciendo, tramitación con los peritos, tramitación de vehículos, las puestas en marcha de los edificios, como tú estás diciendendo. Ahí la gente pues dice sus necesidades y nosotros, a través de nuestro colegio, a través de nuestro departamento técnico, pues están organizando todas las personas que deban ir. Y luego, junto con, como decía antes, con FEMEVAL, pues mandamos un instalador, una vez que se ha hecho una valoración técnica de la problemática que pueda tener el edificio, fábrica o lo que sea. Pues vosotros tened en cuenta que estamos hablando de todo el tejido productivo valenciano, o sea, no solamente estamos hablando de viviendas, de centros comerciales, de fábricas, de comercios, estamos hablando absolutamente de todo, y por supuesto estamos hablando también, que es el otro día escuché a Carlos, pues de todo el tema de las canalizaciones, de todo el tema de saneamientos. Bueno, pues tenemos un problema general todos y por eso estamos entre todos ayudando en lo que podemos.
Muy bien, entonces, si yo quiero contactar con la página, busco en Google Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, ¿correcto?
Ayuda Dana y enseguida lo encontrarán.
Repito, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, Ayuda Dana, y ahí ya directamente, esto puesto en Google, en cualquier buscador, os lleva directamente ahí. Y ahí
les va a llevar directamente ahí, pueden llamar al colegio, preguntar por nuestro gerente, pueden incluso bucear en cualquier parte de la web, que le va a redirigir ahí. O sea, lo hemos organizado de esta manera prioritaria para poder ser lo más ágiles posibles. Y luego hemos puesto en marcha también una cuenta bancaria para recibir donaciones, porque nos hemos dado cuenta de que hay gente que quería hacer donativos económicos para este tipo de trabajos, porque no hay que olvidar que esas instalaciones que hay que poner hay que pagarlas.
Ajá.
Y bueno, hay gente que está participando, fabricantes están participando, pero luego hay otra parte pues que hay que comprar cable, o hay que comprar centralizaciones de contadores, o hay que comprar válvulas, hay que hacer cosas, grupos de bombeo para los edificios. Y bueno, hay algunas marcas que están apoyando y otras cosas pues que hay que pagarlas, y entonces por este motivo hemos abierto la cuenta bancaria.
Los seguros no se hacen cargo de esto, estáis colaborando con seguros para que todas estas cosas también se puedan
Que estamos haciendo es adelantar todo lo que podemos, porque una situación como esta no puede esperar a tanta burocracia, porque al final los seguros tienen su particular. Están agilizando todo lo que pueden, es cierto, pero tienen tantísimo trabajo que detrás del uno de dar un número al otro al final.
Efectivamente.
Entonces,
Tomás,
nosotros lo que estamos haciendo es intentar adelantar todo lo posible para que la gente dentro de las posibilidades esté lo mejor posible. No podemos. Mira, hoy he recibido una fotografía de una calle en Catarroja que se ha hundido entera.
Madre mía. Tomás Jativa, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia. Compañero, muchas gracias por la labor que estáis haciendo. Ya sabes que Conecta Ingeniería siempre está aquí para escucharos y dar voz a lo que estáis haciendo y lo que necesitéis. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, me alegro mucho de saludaros. Hasta luego.
Hasta luego. Carlos Dueñas, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería y contarnos de primera mano todo lo que está pasando. Y como bien sabes, esta es tu casa y siempre podéis venir a contar lo que necesitéis.
Muchísimas
Queridos
gracias,
amigos, Alberto. Nos vamos. Hasta la semana que viene.